Esto es La Pizarra, un espacio para explorar las mentes creativas del mundo del espectáculo en ambos lados de la cámara y el micrófono. Aquí está su anfitriona, Nikki Mondellini.
Bienvenidos a un episodio más de La Pizarra. Soy Nikki Mondellini. Hoy los voy a deleitar con la voz de un filósofo, podcaster y artista de la voz, ganador de varios premios por su excelente trabajo como narrador. Lo encuentran en redes sociales como Art of Voicing y su podcast es Murmullos Radiantes. Les recuerdo que todos los episodios de La Pizarra están disponibles en nikkimondellini.com/lapizarra y mientras visitan la página pueden suscribirse al boletín mensual de La Pizarra para conocer los detalles de las próximas entrevistas y recibir varios recursos para su negocio creativo. Antes de continuar con la entrevista, quiero hablarles de un recurso fenomenal que pueden usar para crear imágenes de autopromoción en redes sociales, tarjetas de presentación, documentos que pueden guardar en formato PDF o el formato que más les convenga, fondos de pantalla para las conferencias virtuales y muchas otras cosas. Se llama Canva Pro. Con miles de hermosas plantillas e imágenes, Canva Pro te permite diseñar prácticamente todo lo que necesites. Y ahora lo puedes probar gratis por 30 días. Visita la página partner.com/canva/lapizarra. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Si al final del mes decides cancelar tu cuenta, lo puedes hacer en cualquier momento sin compromiso. Canva Pro tiene muchas herramientas, como la que borra el fondo de las fotos para que puedas agregar el color que más te convenga. O también Magic Resize, con la que puedes reducir o aumentar el tamaño de tus fotos según las especificaciones que necesites. Con Canva Pro puedes diseñar tu propio kit de promoción con los colores, tipografía y logotipos específicos de tu marca. Y tendrás acceso a más de 75 millones de imágenes y videos premium. Todo está organizado en diferentes carpetas de diseño que te ayudan a encontrar tus creaciones en segundos. Una vez más, el enlace es partner.com/canva/lapizarra. Canva es con B chica. Y en esta página puedes comenzar tus 30 días gratis. Canva Pro es simple, es muy conveniente y confiable. Además, lo actualizan constantemente con nuevas herramientas para que tus diseños impacten y sean memorables. Además de ser filósofo, podcaster y artista de la voz, Gabriel Porras es miembro del equipo editorial de The Buzz, la única revista del mundo dedicada al voiceover, publicada en inglés y en español. Su amplia gama y experiencia le han permitido cubrir muchos papeles, desde ser presentador principal de las Olimpiadas de Londres 2012, hasta crear la voz de personajes como Hulk, Pantera Negra y Rhino para los juguetes Hasbro. Gabriel ha grabado campañas publicitarias de televisión, radio, internet y cine para más de 100 compañías de alto perfil como Apple, Gillette, British Airways, Rolex y el lanzamiento de PlayStation 5 más recientemente en toda Latinoamérica y Estados Unidos. También fue editor en jefe o senior editor con BBC World o BBC Mundo, donde fijó un récord mundial al estar presente ininterrumpidamente en la programación de cada día de cada año durante más de 15 años consecutivos. Gabriel es presentador y voiceover para grandes empresas y ONGs, con el récord mundial de presentar continuamente una serie televisiva semanal para toda América Latina, La Cabalgata Deportiva Gillette, durante más de 20 años. La primera serie que él escribió, produjo y presentó él mismo, aún se sigue utilizando en Radio Mexiquense después de más de 30 años. Gabriel, quien desde hace varios años reside en Londres, ha realizado estudios avanzados en filosofía, música, clásicos, teología, apologética, islamismo y ateísmo. También ha sido panelista y conferencista en eventos internacionales para The Voiceover Network, Voiceover Kickstart, ambos en Londres, igual que The Actors Center, y A Voz Academia en Bogotá, Colombia. Fue ganador del premio Labatt al mejor narrador y el premio Sobas por Outstanding Spoken Word en español. En inglés ha sido nominado 2 veces por los premios One Voice en las categorías de animación y audiolibros. Su podcast Murmullos Radiantes es realizado y narrado por él mismo en español, con la versión en inglés Radiant Whispers. Bueno, pues bienvenidos a todos a Viernes de Tertulia con Nikki y Gabriel. Muchas gracias por conectarse. Y lo digo así porque esta es la toma 2 de la entrevista por unos problemas técnicos que tuvimos la vez pasada, ¿verdad? Pero muchas gracias por tu paciencia y por tu disponibilidad, Gabriel, para poder hacer esta entrevista de nuevo, ¿verdad?
Qué placer, Nikki, estar conversando contigo. Siempre es un placer conversar contigo, de modo que podemos repetir esto otra vez cada mes, cada semana. Ya el viernes ya dijiste, de tertulia, como dices.
Ya dijiste.
Y siempre se nos queda tanta tinta en el tintero, ¿a poco no?
Y se nos
siempre
quedará
se
porque
nos queda, pero
sí,
como horas de conversación.
Claro, porque bueno, mentes creativas que somos, decimos una cosa y luego se nos ocurre otra y luego otra más y luego, ¿verdad? Nos hace pensar en muchas cosas
vamos,
más.
Y vamos y vamos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, primero pues vamos a ahora sí que a entrar un poquito en lo que es tu historia para que la gente pueda saber dónde empezó esa carrera de locución y cómo fue el paso de la filosofía al micrófono, ¿verdad? O si una cosa te llevó a la otra y no y es tu toque personal ante el micrófono. Pero cuéntanos un poquito de ese inicio en la locución.
Sabes que esa es una cosa muy curiosa, sí, Nikki, porque tenemos la impresión de que la filosofía quiere decir así la alta intelectualidad y la gente que solo habla de la existencia, el ser, el, ¿me entiendes? La ontología, bla, bla, bla. Y sin embargo, los locutores son los que gritan en la radio: ¡compre su nueva lavadora porque las tenemos baratísimas en tiendas Electra o lo donde sea! Entonces vamos de un extremo de lo supuestamente muy intelectual a lo supuestamente muy pedestre. Y no es cierto. Por ahí se encuentran todo el tiempo o la vida diaria y la alta filosofía. Y es precioso porque de eso se trata, justamente, ¿no? Y es por eso que nos interesa la filosofía y por eso es que nos interesa la locución, que es una cosa preciosa. Yo empecé, sí, en efecto, estaba estudiando filosofía y ya a punto de terminar la carrera. Fue una cosa preciosa. Tuve el placer de trabajar con, fui asistente de Ramón Xirau, que para quienes estamos un poquito medio en la onda filosófica, literaria, poética. En América Latina, Ramón Xirau, mucha gente lo conoce como un poeta y un gran escritor, un gran literato, finalmente fallecido hace cosa de un año. Ramón, año y medio, más o menos, hermoso amigo, uno de los muchos, en su caso catalán, pero muchos españoles que llegaron a México, finalmente gracias a la Guerra Civil Española que nos bendijo a los países de América Latina porque toda esa lluvia de cerebros de España que estaban escapando de España vinieron a nuestros países y qué bendición
cierto,
fue para
cierto.
Todos nosotros.
Una gran bendición.
Entonces, ándale, entonces el papá de Ramón vino, que ya era filósofo, y Ramón era todavía niño, pero en fin, esa es la historia. Y yo estaba en eso cuando alguien me invitó, un colega, un amigo mío de la Facultad de Filosofía y Letras, me invitó a una estación de radio en que él estaba trabajando para hablar de música, porque yo sabía mucho de música, porque me gusta leer, porque me gusta investigar, me gusta, sí, saber qué estoy escuchando y de esa manera ampliar mis gustos musicales. Entonces me he metido a conocer desde salsa y son cubano hasta son huasteco y son jarocho, hasta, por supuesto, milongas y tangos, pero también, por supuesto, cantos del Tíbet, de los monjes en el Tíbet, de los pigmeos en África, ¿me entiendes? De la gente de Laponia allá en el norte de Escandinavia, donde vive Santa Claus, etcétera, etcétera. Y siempre me ha gustado eso y puedo hablar horas. Si me das tiempo y me tienes paciencia, aquí puedo estar toda la noche. Y entonces me invitaron por eso y hablando y conversando en la estación de radio, tuvimos una conversación agradable, me volvieron a invitar y otra vez y otra vez y otra vez. Y un día de pronto me dijeron: oye, ¿por qué no te vienes y te quedas con un turno de locución? Te queremos contratar como locutor ya para la estación. Y fue así que empecé en el turno que nadie quería, porque yo era el novato, ¿ves? Y era el estudiante de universidad. Entonces nadie, ninguno de los locutores ya establecidos de la estación quería tomar el turno del domingo en la mañana. Que es lo que nadie quiere hacer, levantarse.
Que todavía ni canta el gallo y ya tienes que estar
que,
listo para, ¿no?
Totalmente, no, pues fíjate, yo tenía que abrir la estación a las 6 de la mañana, cosa que quiere decir que yo tenía que llegar a la estación a las 5:30 de la mañana, en domingo, y estar ahí de 6 a 10 de la mañana, conversando con la gente que se está despertando, que viene de la fiesta, que pasaron en la noche, etcétera. Pero precioso, a mí me encantó, yo lo hice, al principio fue así como que, bueno, pues ¿por qué no vamos a...? Era una locura eso de tener que, porque además esto era fuera de la Ciudad de México. Entonces yo tenía que manejar desde la Ciudad de México hasta esto que es en las afueras de Toluca. Para quienes conozcan México, es una distancia de 45 minutos, 50 minutos por la carretera.
Ah,
una
sí,
carretera
es preciosísima, divina esa carretera.
Porque vas subiendo la montaña, vas entre bosques y todo. Entonces, para mí era, de hecho, un placer en veces no levantarme a las 4:30, que es cuando tenía que salir. Pero sí, el recorrido hasta allá, llegar a la estación, abrir, conversar con la gente, fue precioso. Y así empecé. Y poco después, uno de los locutores locales, uno de los locutores ya grandes de la estación, me cambió el turno. Me dijo, oye, ¿te interesa cambiar? Porque a mí me choca que él tenía que llegar el domingo en la tarde. Él tenía que hacer el domingo de 6 a 10 de la noche y no le gustaba porque entonces no podía comer a gusto y beber a gusto en su comida dominguera. Y entonces prefería mejor levantarse temprano, pero luego ya sabía que el resto del día era suyo. Y así es que acabé haciendo eso y luego acabé ya me dieron un turno entre semana y acabé siendo pues el locutor principal.
Cuéntame,
de la estación.
Un relato tan bonito que me platicaste la otra vez. Me pareció hermoso que cuando dijiste todo este esfuerzo vale la pena, ¿no? Que sentiste dentro de ti con la señora de las quesadillas. A ver, cuenta esa historia mejor. Dila tú, con tus palabras suena mejor.
Eso, mira, eso. Bueno, la reina doña Cholita de las quesadillas, así la llamo. ¿Sabes cuando a un hombre, acá una dama también, por supuesto, la nombran caballero o dama acá en sir o lady acá en Inglaterra? Es la reina la que hace ese nombramiento, ¿no? Entonces la reina, tú te inclinas delante de la reina.
En los hombros. Ajá.
Con una espada de un hombro al otro. Ese, y ahí estás mostrando tu sumisión a la reina porque te podía cortar la cabeza. Por eso te está pasando, sí, una espada por encima de la cabeza que te podría decapitar en ese momento, pero le estás mostrando que sí, estás dispuesto a dar la vida por la reina, ¿no? Y entonces es la reina la que te nombra. A mí la que me nombró locutor después de ser filósofo fue la señora de las quesadillas y fue precioso. Fue un día de esos domingos tempranito que venía yo volviendo a mi cabañita. Yo vivía en una cabañita en el desierto de los Leones, que suena como una cosa
claro,
muy extraña.
Claro, porque no es
para
desierto.
Quien no esté en cierto, la Ciudad de México. Pero no es ni desierto ni hay leones, ni es desierto ni hay leones. ¿Ves? Una de mis vegetales, legumbres más favoritas acá es Jerusalem artichokes, que son las supuestamente arcachofas de Jerusalén, que ni son alcachofas ni son de Jerusalén, pero son la cosa más deliciosa, ¿no? Bueno, el desierto de los Leones es nada más el último remanso de bosque que queda en la Ciudad de México, en el oeste de la Ciudad de México. Y entonces ahí vivía yo porque no podía tolerar ya la Ciudad de México ya me tenía totalmente molido el ruido y la gente y todo. Entonces yo me abandoné hacia la montaña, literalmente me fui a refugiar a la montaña y ahí vivía yo y por ahí entraba, entonces manejabas y es preciosísimo porque entonces vas por bosque, sales a la carretera, vuelves de la carretera, que la carretera es también preciosa entre México y Toluca, y vuelves y entras por el bosque, el desierto de los Leones, así se le llama. Y entonces vas entre bosques y es precioso, ¿no? Es una cosa. Si traes prisa es un horrible.
Y porque hay tanta curva que
lo que quieras, ¿no? Pero sí.
Sí.
Sí, ándale. ¿Ves? Pero si estás disfrutándolo, es la cosa más hermosa que puedas hacer en Ciudad de México. Y el convento, hay un convento allá maravilloso.
Precioso ese convento. Sí.
Que yo visito cada vez que estoy en México, yo siempre voy allá otra vez por mi memoria, porque es precioso. Y porque sí, hay muy buenas quesadillas por ahí en todo el camino. Hay señoras vendiendo quesadillas. Y con una de ellas, justamente así, regresando un día después de haber hecho mi turno de 6 de la mañana, desveladísimo, pero ya feliz y respirando el aire fresco y precioso, perfumado del bosque, voy yo manejando de vuelta hacia mi cabañita y me detengo en una de esas porque dije, bueno, me merezco unas quesadillas aquí para desayunar apenas. Y llego y le digo, ¿qué tal, señora? Buenos días. ¿Me da, por favor, 2 de chicharrón y 1 de papas con chorizo? Y la señora alza la vista y me dice, usted es el de la radio. Y eso para mí fue así una cosa tan hermosa que esta señora que estaba haciendo quesadillas allá a la vera del camino, en una montaña, en las afueras de la Ciudad de México, me haya reconocido. Y eso que yo apenas empezaba, yo llevaba apenas 3-4 turnos, pero ella había estado escuchando y seguramente me había estado escuchando esa misma mañana, porque volteó así, pero asombrada, y me dijo: "Usted es el de la radio". Y fue la cosa más maravillosa, ¿ves? Que pensar, mira qué cosa mágica es la radio, la comunicación. La gente te escucha, te reconoce, estás en una comunidad, existes en un espacio precioso, en una atmósfera digital maravillosa en que todo lo que escucharon fue tu voz y sin embargo te conocen. Y porque la voz humana es el instrumento más maravilloso y complejo en el universo. Y lo digo así de veras. Tengo todo un episodio de mi podcast para afirmar eso sobre las voces humanas en el espacio, en las estrellas. La voz humana es tan personal, es tan tuya y solamente tuya, que los bancos la pueden usar como tu identificación. Y es una mejor identificación que tu huella digital. Imagínate eso. Es todavía más personal que tu huella digital, tu voz. Wow.
Entonces, incluso los imitadores, ¿no?
Sí, alguien
hay
escucha
imitadores
tu voz,
que la ándale, hacen así, tal cual. Ándale, entonces, bueno, aún con eso debería de haber.
Eso es una
¿no?
cosa.
Minuciosidades.
Una cosa peligrosa, sí. Peligrosa. Ándale. Pero imagínate qué hermoso, ¿no? Que alguien te escucha y de alguna manera sabe mucho de ti. Porque con el puro sonido de tu voz, tú sabes el género, tú sabes, te das una idea un poquito del físico, te das una idea un poquito de la edad, te das una idea de la raza, te das una idea de la corpulencia o no de la persona. La voz, el simple sonido de la voz te dice mucho. Y luego, claro, si esa voz además te está comunicando un contenido que aprecies, que es un mensaje que conoces, que entonces pues es alguien a quien conoces de una manera extrañamente íntima. Aunque
cierto,
no lo
se vuelve
veas
ya nunca. Parte de ti, es casi como algo que esperas, ¿no? Ya te inspira y como que sientes que tocas tierra cuando escuchas esa voz, ¿no? Si estás como, no sé, te sirve en momentos donde no estás realmente pasando por un buen momento o, no sé, escuchas algo, te vas o hacia la música que escuchas siempre. Pero bueno, sobre todo una voz que siempre tiene ese tono narrativo, tranquilizador, etcétera. Y la belleza de darte cuenta que esta señora te había estado escuchando durante ya todo el tiempo que llevabas, ¿no?
Imagínate qué hermoso.
Qué
Imagínate
bonito.
Imagínate qué hermoso.
Wow.
Eso, sí. Así es que la reina Victoria de las quesadillas fue quien me nombró locutor y sí, me enamoré. Dije, pero mira qué cosa más mágica esto. Ves que yo ni lo estaba tomando en serio y de pronto darte cuenta de que es porque por el otro lado yo estaba haciendo filosofía y pues quién te escucha como filósofo, me explico. Estás hablándole a otros igual que tú y es un pequeño circulito de mentes y de gentes y hablando de cosas tan abstrusas que francamente la mitad del contenido ni siquiera lo entendemos, lo pronunciamos y decimos los grandes términos, la epistemología y pero realmente
no digas eso, ¿cómo? Pero si estudiaste cambio, tanto, oye, a ver. Por eso te contrató la BBC y ahora estás diciendo que no sabías qué estabas diciendo, Gabriel, a ver.
¿Te acuerdas? No, pero mira, el fundador, el padre de la filosofía,
sí.
¿Recuerdas? Es Sócrates. El maravilloso Sócrates. Y él es de las gentes que dice que él es el más sabio porque él sabía que no sabía uh-huh. nada. Él desde un principio, eso es la filosofía, el saber que qué hermoso investigar, qué hermoso echar a andar la mente, la razón para entender, y no solo la razón, porque va el corazón.
Sí, y como decía también, de que no, la vida que no es estudiada no vale la pena vivirla, ¿no? Algo así.
Uh-huh. Anda, todo eso son conceptos filosóficos, exactamente. Una vida no examinada no vale la pena de vivirse, exactamente. ¿Ves? Eso es lo hermoso de la filosofía, ¿no? No tiene que ver con cosas intelectuales. Y tristemente, claro, como se presta a la política, entonces sí acabamos con, no, el marxismo. No, el idealismo, no, el existencialismo. Y entonces estamos peleándonos como quien dice, las Chivas de Guadalajara y los Águilas del América. Y me entiendes, tonterías así, porque finalmente Sí, yo escogí mi equipo porque me caen bien y de alguna manera resueno con ellos, y tú escogiste el tuyo, y creemos que tenemos razón al defender a las Chivas o al América o al Cruz Azul o a Colo Colo, digo, a Boca Juniors, me explico, cualquier equipo de fútbol. Francamente, son tantos y es tan complejo y hermoso el proceso, porque tiene que ver con nuestras entrañas, literalmente con nuestras secreciones, claro, viscerales. El por qué nos identificamos con una doctrina, por qué somos de izquierda o por qué somos, uh-huh, de derecha. ¿Por qué nos gusta? A mí, yo soy fan de Arsenal.
Ah, mira, mis primos también son Inglaterra. Son fans, sí, los que viven ahí en Sheffield.
Ah, sí, ándale, qué buen gusto. Ya tenemos tanto en común, Nicky. Pero Arsenal hace años que no dan pie con bola, ¿no? Llevamos como 8 o 10 años de no dar pie con bola. Y sin embargo, si me dices, ¿y por qué apoyas a Arsenal? Mira, no es racional. Es totalmente tonto tratar de defender. Ah, no, Boca Juniors o River Plate o Millonarios o quien sea. ¿Me explico? No. Es eso. Somos pasión, corazón, uh-huh, y mente. Así es que con todo eso nos metemos al juego. Y sí, pues eso no es racional. No es así que digas, lo puedo explicar intelectualmente. A, B, C. Por lo tanto, no. D. No.
Oye, y antes de que fueras fan de Arsenal, ¿cómo fue para ti ese cambio de vida tan radical, ¿no? Que acabaste en la BBC de Londres, porque fue gracias a tu programa de radio que te contactaron de la BBC, ¿no? Eso es una oportunidad en un millón para un locutor mexicano, diría yo.
Claro, imagínate qué maravilla. Entrar así como en broma. Y que esta señora de las quesadillas me haya nombrado, porque, sin saberlo ella, por supuesto, pero para mí fue un momento místico. Es así, ¿me entiendes? Aristóteles lo llama anagnórisis, si queremos seguir hablando en términos de historia de la filosofía, pero es eso, es el reconocimiento. De pronto tu mente, ¡ah! Es ese momento de eureka, como diría Arquímedes. Es el momento en que, ah, ahora entiendo, como que te cae la moneda y finalmente ¡pac! Y ahí está, anda. Eso. Y luego, sí, por supuesto, el estar haciendo radio en México. Pasé luego a Radio UNAM, a Radio Educación, dos, tres cosas. Acá estaba en Opus 94, que es la única estación de música clásica en la Ciudad de México. Y yo hacía el turno de medianoche porque la voz le gustaba a la gente que yo hable. Así un poquito, con un poquito más de aliento para la medianoche. Y era muy divertido. Yo lo encantaba y además me quedaba el día libre. Entonces yo entraba a las 9 de la noche hasta las 2 de la mañana en Opus 94 y vivía ahí un par de años preciosos. Y en eso la BBC anda buscando gente en América Latina y sí, finalmente fue un proceso y etcétera de varios meses, pero me ofrecieron a mí una oportunidad de venirme a trabajar a Londres. E imagínate, cuando estás haciendo radio y de pronto es la BBC de Londres, te está ofreciendo un trabajo. Así como que dices, ay, permítanme pensar. Sí, quiero.
¿Ves? ¿Saben cómo les contesto para que no se note que de veras me muero de ganas por ir? que te quieres dar taco todavía. ¿No? Pero bueno.
¿Ves? Así es que así viene a dar a Londres. Y bueno, eso fue hace 33 años. Yo nunca esperé pasar acá tanto tiempo, pero Londres es una ciudad hermosa. El pueblo británico es hermoso y generoso. Ahora soy ciudadano británico porque, claro, ya tengo el pasaporte y todo, y me siento muy orgulloso de ser ciudadano británico. Es una nación hermosa, generosa, culta, amable. ¿Me entiendes? Yo los admiro mucho y he aprendido tanto. Mi vida se ha enriquecido tanto de vivir acá. Y sigo siendo mexicanísimo, como el mole y las tostadas.
Pero feliz de estar allá.
Pero feliz de también de vivir aquí.
¿Y cuál era el tipo de contenido que hacías allá? O sea, ¿era principalmente de las noticias? ¿Era un contenido más como de espectáculos o como de portadas? O...
Sí, mira, ese fue uno de mis frustraciones, ¿ves? Y siguen siendo con los medios de comunicación. Que yo hacía más bien arte y los programas así un poquito más, precisamente porque yo venía de filosofía, porque yo sabía de música, etcétera, etcétera. Entonces sí, Yo visitaba museos y hacía una reseña para la estación. Yo iba a obras de teatro y hacía una reseña para la estación, etcétera. Yo hacía ese tipo de cosas. Pero no cada vez más, no, noticias, noticias, noticias. Hay que hacer noticias, como que a todo mundo le interesan las noticias. Y las noticias son otra cosa, así como te estaba diciendo de lo que es irle a la América o a las Chivas de Guadalajara. Es totalmente subjetivo. Es absoluta. Y te lo digo desde adentro, como un periodista y un editor. O sea, el editor es el que está a cargo del programa, el que decide, entra esta noticia, esta no. Esta entra primero, esta entra segundo, a esta le vamos a dar 3 minutos, a otra la vamos a dar nada más 1 minuto. Y luego quiero que cerremos y aquí hacemos una pausa y anunciamos que ahí viene una entrevista con el licenciado fulano de tal que nos va a hablar de los nuevos planes gubernamentales, bla, bla, bla. Y etcétera. ¿Ves? El editor es el que está decidiendo, tomando esas decisiones. Entonces eres como el, digamos, el que está dirigiendo a 5 o 6 periodistas que están haciendo el programa. Y desde ahí te puedo decir que las noticias son, francamente, no merecen la mitad de la atención y la seriedad que la gente les presta. Y te lo digo, yo sé que hay gente que en este momento se está flipando, como dicen mis amigos españoles. Te estás flipando, ¿qué te pasa? Ves que se están cayendo, pero ¿cómo es posible que digas eso? Son las noticias, es la realidad. Sí. Te lo digo como filósofo y como periodista profesional. No es cierto. No te las creas tanto. No te las creas tanto. Wow. ¿Ves? Fíjate, a mí si me tocaba hacer... Te lo digo en un minutito porque no quiero aburrirte. Pero mira, cuando a mí me toca hacer el programa el domingo, ¿por qué? Porque de las noticias todos los días, la gente quiere sus noticias a las 7 de la noche, a las 8 de la mañana. Y esto es lo más importante. Así es que hay que tratar. Pero mira, el domingo no pasa nada. Porque los políticos, las noticias, los negocios, todo el mundo trabajamos de lunes a viernes, bendito sea Dios. Y luego ya nos vamos, encerramos a nuestra casa, dejamos de hacer perjurias y estropicios en el mundo y nos encerramos en casa. Entonces, sábado y domingo no pasa nada. Entonces, te lo digo desde adentro, te lo juro. Yo, sin embargo, aunque no pasó nada en el mundo, llegas y tienes que llegar 2-3 horas antes del programa y estar investigando todos los cables y qué llegó y ver y te metes a internet y qué onda, cuáles son las noticias, qué pasa hoy, de qué vamos a hablar. Pues no hay nada, maestro, es domingo. Todo el mundo está en su casa. No hay guerra, no hay nada. Bendito sea Dios, es un domingo común y silvestre. Pero yo todavía tengo que llenar media hora de programación. Aunque no pasó nada, yo todavía tengo que llenar media hora porque el programa dura media hora. Entonces, ¿qué crees que voy a hacer? Pues a llenar de otras cosas que no merecen la atención, pero es que yo tengo que llenar media hora porque ese es mi contrato, ¿me explico? Se espera de mí que yo cubrí el noticiario de 7 a 7:30. Y resulta que no había, honestamente, la verdad, mira, yo podría haber abierto el micrófono y decir, amigos, amigas, miren, lo único que importa hoy día en el mundo es que bla, bla, bla. Adiós. Pásenla bien. Tengan un resto de
regrésense a dormir.
Su fin de semana. No se preocupen. No hagan caso de las noticias. Pero bueno, pero igual tienes que dar media hora, ¿ves? Y tratarlo con una seriedad enorme y bla, bla. Y claro, ahí entran todos tus prejuicios personales. Si tú eres de izquierdas, por supuesto, vas a hablar de Biden. Pero si tú eres de derechas, por supuesto, vas a hablar bien de Trump. ¿Ves? Uno y otro son ficciones. Me explico, la realidad no está ahí, bendito sea Dios, ¿ves? Pero la gente se apasiona y es triste ver la división política y los ataques y la violencia y los gritos de un bando y del otro. No, señores, relax, 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 no va por ahí. En fin, perdón, Nicky, ya ves que soy filósofo y que además que soy locutor, no me callo. Así es que aquí voy a seguir yo forever and ever. Perdón, ya me callo.
No te preocupes. Aquí platicamos un poquito de todo, pero ahora quiero que quiero hacer una pequeña pausa porque quiero que escuchemos ahora el cuento de la isla desconocida, porque, bueno, es de José Saramago, ¿no? Que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 97. Entonces, vamos a escucharlo para escuchar tu bella narración y ahorita volvemos.
Un hombre llamó a la puerta del rey y le dijo, «Dame un barco». La casa del rey tenía muchas más puertas, pero aquella era la de las peticiones. Como el rey se pasaba todo el tiempo sentado ante la puerta de los obsequios, entiéndase, los obsequios que le entregaban a él, cada vez que oía que alguien llamaba a la puerta de las peticiones, se hacía el desentendido. Y solo cuando el continuo repiquetear de la aldaba de bronce subía a un tono más que notorio, escandaloso, impidiendo el sosiego de los vecinos, las personas comenzaban a murmurar: ¿qué rey tenemos que no atiende? Daba orden al primer secretario para que fuera a ver lo que quería el impetrante, que no había manera de que se callara. Entonces el primer secretario llamaba al segundo secretario. Este llamaba al tercero, que mandaba al primer ayudante, que a su vez mandaba al segundo, y así hasta llegar a la mujer de la limpieza, que no teniendo en quién mandar, entreabría la puerta de las peticiones y preguntaba por el resquicio: ¿y tú qué quieres? El suplicante decía lo que venía, o sea, pedía lo que tenía que pedir. Después se instalaba en un canto de la puerta a la espera de que el requerimiento hiciese de uno en uno el camino contrario hasta llegar al rey. Ocupado como siempre estaba con los obsequios, el rey demoraba la respuesta, y ya no era pequeña señal de atención al bienestar y felicidad del pueblo cuando pedía un informe fundamentado por escrito al primer secretario, que, excusado será decirlo, pasaba el encargo al segundo secretario, este al tercero, sucesivamente, hasta llegar otra vez a la mujer de la limpieza, que opinaba sí o no, de acuerdo con el humor con que se hubiera levantado. Sin embargo, en el caso del hombre que quería un barco, las cosas no ocurrieron así. Cuando la mujer de la limpieza le preguntó por el resquicio de la puerta: ¿y tú qué quieres?, el hombre, en vez de pedir, como era la costumbre de todos, un título, una condecoración o simplemente dinero, respondió: quiero hablar con el rey. Ya sabes que el rey no puede venir, está en la puerta de los obsequios, respondió la mujer. Pues entonces ve y dile que no me iré de aquí hasta que él venga personalmente para saber lo que quiero, remató el hombre, y se tumbó todo lo largo que era en el rellano, tapándose con una manta porque hacía frío. Entrar y salir, solo pasándole por encima. Ahora bien, esto suponía un enorme problema si tenemos en consideración que, de acuerdo con la pragmática de las puertas, solo se puede atender a un suplicante cada vez, de donde resulta que mientras haya alguien esperando una respuesta, ninguna otra persona podrá aproximarse para exponer sus necesidades o sus ambiciones. A primera vista, quien ganaba con este artículo del reglamento era el rey, puesto que al ser menos numerosa la gente que venía a incomodarlo con lamentos, más tiempo tenía y más sosiego para recibir, contemplar y guardar los obsequios. A segunda vista, sin embargo, el rey perdía y mucho, porque las protestas públicas, al notarse que la respuesta tardaba más de lo que era justo, aumentaban gravemente el descontento social, lo que, a su vez, tenía inmediatas y negativas consecuencias en el flujo de obsequios. En el caso que estamos narrando, el resultado de la ponderación entre los beneficios y los perjuicios fue que el rey, al cabo de 3 días y en real persona, se acercó a la puerta de las peticiones para saber lo que quería el entrometido que se había negado a encaminar el requerimiento por las pertinentes vías burocráticas.
«Abre la puerta», dijo el rey a la mujer de la limpieza, y ella preguntó:
«¿Toda o solo un poco?».
El rey dudó durante un instante. Verdaderamente no le gustaba mucho exponerse a los aires de la calle, pero después reflexionó que parecería mal, aparte de ser indigno de su majestad, hablar con un súbdito a través de una rendija, como si le tuviese miedo, sobre todo asistiendo al coloquio la mujer de la limpieza, que luego iría por ahí diciendo Dios sabe qué.
De par en par.
El hombre que quería un barco se levantó del suelo cuando comenzó a oír los ruidos de los cerrojos. Enrolló la manta y se puso a esperar.
Manejar una base de datos es esencial para el crecimiento de cualquier tipo de negocio, pero sobre todo para las pequeñas empresas. Ahí es donde un CRM te puede ayudar. Monday.com es una plataforma de CRM o Client Relationship Management con la que puedes manejar tu base de datos para tener toda la información relevante de cada uno de tus clientes de manera práctica y ordenada, lo que te ahorra muchísimo tiempo y optimiza el desarrollo de tu negocio. Monday.com es rápida de configurar, es fácil de usar y además puedes darle seguimiento a los proyectos y compartir el avance con tus colaboradores. Pruébala durante 14 días totalmente gratis al visitar monday.com.com www.grsm.io/lapizarra-crm. Este enlace lo encuentras en las notas del programa. Hablando de experiencia propia, te puedo decir que no responder ni dar seguimiento a un correo electrónico puede costarte clientes potenciales. Pero con Monday.com puedes agregar recordatorios automáticos para que nunca pierdas contacto con los clientes que alimentan tu negocio. Monday te ayuda a prospectar clientes, darle seguimiento a tus proyectos y gestionar toda la trayectoria de ventas en un solo espacio compartido. Una vez más, el enlace es mondaycom.grsm.io/lapizarra-crm para que puedas probar Monday.com totalmente gratis por 14 días y te des cuenta de las ventajas de contar con un CRM que te ayuda a optimizar tu negocio.
Estás escuchando La Pizarra con Nicky Mondellini. Continuamos.
Bueno, pues aquí regresamos. Qué bonito cuento. Me encantó. Desde la primera vez que me lo compartiste, me gustó mucho.
Es una cosa preciosísima.
Sí, es bellísimo. Y eso me lleva a preguntarte también de las cosas que tú compartes en tu podcast, porque es un podcast diferente a otros, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a empezar ese podcast y además hacerlo en dos idiomas? Que no es nada fácil. O sea, ya hacerlo en un idioma y ahora hazlo en dos, ¿no? Uh-huh.
Y ándale, y eso es lo que tiene mi podcast. Sí, todo lo que hago en español lo hago en inglés también y viceversa, porque a veces el autor viene. Tengo, por ejemplo, un capítulo sobre Chesterton, que es un espléndido autor inglés, londinense, por cierto, y que escribió maravillas, el padre Brown, y etcétera. Es unas cosas que conocemos de él, pero era un súper pensador, un tipo de esos que tiene una inteligencia, pero tres veces mayor que todos nosotros juntos. Fascinante, ¿ves? Y entonces yo lo traduzco al español. A veces me ha tocado hacer lo inverso, por supuesto. Por ejemplo, fíjate, me ha sorprendido, volviendo al porqué de mi podcast. Mi podcast es de literatura y cultura. Yo no entrevisto a nadie, como por ejemplo aquí estamos haciendo en La Pizarra, que estamos en una conversación. No, yo sencillamente te doy la bienvenida y te leo un texto o te comento un tema y eso es todo. El podcast es como un programa de radio más en ese sentido. Y para mí es, y te lo digo y lo confieso para todos mis colegas locutores que me están escuchando, fue mi manera de sacarme la espina de que yo quería leer libros que no me contrataban para leer. Nadie me estaba contratando para leer a Neruda, a Benedetti, a Borges, a Cortázar, a Juan José Arreola, ¿me entiendes? Tengo ya listo algo para Octavio Paz y etcétera. A mis héroes culturales de toda América Latina y de habla hispana, y no nadie me estaba contratando porque tengo algo preparado para Lorca también, por supuesto, y grandes literatos españoles. Entonces yo dije, bueno, pues nadie me paga, pero yo lo voy a hacer. Ahí voy yo como el Gorras, ¿no? Yo me aviento. Y bendito sea Dios, entonces de eso se trata mi podcast. Es realmente leerte una historia. Es darme el gusto de leer los textos que a mí me aman, que me han formado, que me han dado grandes ideas, que me han estimulado la mente y el corazón. ¿Ves? Como este cuento de la Isla Desconocida de Saramago. ¿Ves? Pero también como textos de Borges, como te digo, de Cortázar, de otros grandes autores latinoamericanos, poemas de Neruda. Claro.
Entonces aquí realmente es darte, bueno, estás cumpliendo con dos objetivos, ¿no? Porque te estás alimentando tu alma, tu gusto intelectual y cultural, ahí es de compartir esa literatura bellísima, pero a veces hablas de cosas como el de las voces en las estrellas, que es muy, muy bonito, ¿no? El saber que hay una grabación de voces humanas que está por ahí girando en la galaxia para los que pudieran escucharla, ¿no? Entonces comentas datos bonitos, así, curiosos, de que a lo mejor la gente no sabe o no se había puesto a pensar, ¿no? Entonces, sí, es muy bello. ¿Cómo es que escoges, cómo es que vas escogiendo el contenido?
Mira, leo también, por ejemplo, pasajes de la Biblia. A mí me parece que es los textos capitales, voy a decir esto muy someramente porque no tenemos tiempo, pero aquí va. Nunca la humanidad ha alcanzado niveles más altos que en la civilización occidental. Y ahí ya me están flipando otra gente. Ay, no, pero qué racista, pero cómo te atreves, qué supremacista, pero... No. La historia, ahí están los datos, ahí está la precisión. Ninguna otra sociedad que la sociedad occidental moderna ha logrado esos niveles de cultura, esos niveles de justicia, esos niveles de respeto a las minorías, de respeto a las mujeres, de respeto a los niños, de respeto a las minorías raciales, a las minorías religiosas, de libertad de palabra, hospitales, comunicaciones, tecnología. Todo esto es, señores y señoras, para quien no se ha dado cuenta, es la civilización occidental. Y podemos estar muy orgullosos y debemos estar muy orgullosos de esos logros. Ahora, ¿de dónde viene? De las raíces de la civilización occidental. ¿Cuáles son las raíces de la civilización occidental? Grecia y Roma, el judaísmo, y emergiendo del judaísmo, Grecia y Roma, como que la combinación de esas tres, judaísmo, Grecia y Roma, el cristianismo. Y esto lo puedo defender por horas. Me explico, ahorita estamos hablando muy rápidamente, pero ese es el asunto. Entonces, tenemos que recordar estas raíces que tristemente estamos olvidando. Pensamos que las cosas están mejor en otro lado. No, perdón. ¿Me entiendes? Una de esas cosas que se repiten. Ay, no, es que en Oriente las cosas son así. ¿Cuáles? ¿Dónde? Perdónenme, yo he viajado por todo el Oriente, por Japón, por China, por Indonesia, me explico, por las Filipinas, por Hong Kong, por mil lugares. Y no, la gente no está más serena. La gente no está más tranquila. La gente no está más realizada. Las minorías no tienen más derechos. Las comunicaciones no están mejores. Me explico, la civilización occidental es maravillosa. Es maravillosa y aquí estamos disfrutando los frutos del avance tecnológico de la civilización occidental. Aquí estamos conversando tú y yo a través del océano y con amigos escuchándonos en todo el mundo. Entonces yo eso es lo que quiero recuperar. Eso es porque es de lo que yo vivo. Esas son las raíces. Entonces por eso yo te leo pasajes de la Biblia, porque además son historias maravillosas. Son historias fundacionales. No son cuentos de hadas, son historias fundacionales. Entonces, por ejemplo, te hablo de Daniel en el foso de los leones. Te hablo de la muerte de Jesucristo, todos los sucesos de lo que llamamos Semana Santa. Te hablo de por ejemplo, el escape de José y María, porque según el texto bíblico, apenas 6 semanas después de que Cristo nació, o sea, el bebito tiene 6 semanas, tienen que huir al desierto y tienen que caminar 1,000 kilómetros. Imagínate eso. 1,000 kilómetros con un bebito de 6 meses por un desierto, sin dinero, sin protección, sin nada. El bebito tiene 6 meses porque hay un tirano en Judea que lo quiere matar. ¿Ves? Porque lo están buscando, porque sí escuchó Herodes la profecía, etcétera, etcétera. Entonces, esos son textos fundacionales y son preciosas historias. Son historias preciosas que de alguna manera conocemos, pero que cada vez como nos estamos secularizando y creemos que somos tan científicos y tan elevados ahora, tan objetivos e irracionales, que se nos están olvidando esas historias. Y entonces estamos caminando en el vacío. Porque sin esas historias no tenemos raíces. Y sin raíces, toda planta, toda flor, todo árbol, por hermoso que se vea, va a morir. Sin raíces no podemos vivir.
Hasta aquí tenemos la primera parte de la entrevista con Gabriel Porras. Los invito a escuchar la segunda parte, que será la próxima semana, donde Gabriel muy generosamente nos va a compartir su rutina diaria para el cuidado de la voz y de la salud. Realmente no se la pueden perder. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar un episodio más de La Pizarra. Esperamos que hayas disfrutado la entrevista. No olvides suscribirte en tu plataforma favorita. Recuerda descargar la aplicación de La Pizarra Podcast, donde podrás suscribirte a la comunidad de La Pizarra con Nicky Mondellini. Te esperamos la próxima semana con otra interesante entrevista.